Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los misterios que nos revela Jesús están más allá de la comprensión de nuestra mente. Son tan grandes que el Señor necesita emplear imágenes, analogías, para que más o menos nos hagamos una idea. Emplea parábolas, y pues como sabemos, las imágenes son susceptibles de ser entendidas de distintas maneras, y cada vez podemos pues sacar alguna nueva luz, aunque las hayamos oído muchas veces. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. El reino de los cielos se parece a esta imagen humana: un propietario, el dueño de un campo, que va a contratar trabajadores. Y como sabemos, podemos entenderla diciendo que este campo, esta viña, es el mundo. El propietario es Dios y los trabajadores somos nosotros, somos cada uno de los cristianos. El propietario nos dice: necesito que vengas a trabajar a mi viña, te contrato. Al amanecer, dice, un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores. Pues quizá nos contrató a nosotros muy pronto, en los primeros años de nuestra vida. Una viña que él ama infinitamente, tanto que ha dado por ella su propia vida. Y nos dice que nos hará muy felices trabajar en su viña, porque estamos en las cosas que son suyas, que son de nuestro Padre. No somos simplemente asalariados o jornaleros. Llena de sentido nuestra existencia. Pues, ¿sí? Como quizá cuando va pasando el tiempo y vemos personas que hemos conocido desde hace mucho, a lo mejor personas incluso de nuestra propia familia, y pensamos pues en eso, en sus vidas y en la nuestra, pues decimos: oye, ¿qué? ¿Cómo mi vida tiene horizontes mucho más amplios? ¿Cómo tengo un campo mayor? ¿Cómo tengo mucho más alegrías? O sea, recordamos ese segundo capítulo de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que el Papa lo titula La dulce y confortadora alegría de evangelizar. La dulce y confortadora alegría de trabajar en la viña del Señor. Confortadora porque me llena de fuerzas interiores, proporciona sentido a cada uno de mis días. Tengo la dicha de colaborar con Él, dulce alegría de evangelizar, de estar en la viña del Señor, de estar en las almas. Es su viña, son sus almas. Él es celoso de sus almas y nos dice: yo te quiero tanto que pues desearía hacerte participar en esto que es lo más amado por mí. Voy a poner en tus manos pues no tesoros materiales, sino algo muchísimo más valioso. Voy a poner almas. Voy a poner almas empezando por la propia tuya. Es tu primer campo. Y de ahí, como vas a producir mucho fruto, vas a poder sembrar en otros. Pero atiende a este valor. Trabaja la viña. Te vas a cansar. Vas a estar muchas horas. A veces va a parecerte que no existe como el resultado de tus esfuerzos. Pero ten esa seguridad. Aquí que estamos en un lugar de campo, donde la gente siembra, sobre todo maíz. Allá por Mimiahuapan siembran sobre todo cebada, y por Montefalco siembran sobre todo sorgo. Es realmente, pues, curioso ver cómo es distinto el interés de cada lugar. Pues sea lo que sea, en todas las distintas tipos de siembra, pues hay un esfuerzo de preparar la tierra, de quitar las piedras, de roturar con cansancio, sobre todo a lo mejor pues en estos lugares donde no hay demasiadas máquinas. Echar la semilla, estar cuidando, estar necesitando abonar, conseguir productos químicos, acabar con las plagas. Después esperar la lluvia, que es lo esencial, el tiempo. Este año fue un año bastante bueno de maíz. La gente está muy contenta y agradecida con Dios. Hay años que, a pesar de pues del esfuerzo, no llueve. Pues Dios no quiere que haya a lo mejor esa abundancia, sino que quiere hacer que la gente tenga pues esa apretura, porque seguramente en la apretura buscará más las cosas de Dios. Y después tienen que meterse ahí entre las milpas y llevar sus sacos colgados del hombro e ir pues tomando cada uno de esos frutos y dándole vuelta, quitándole las hojas, guardándolo en el saco, y lógicamente ese saco se va haciendo cada vez más pesado, hasta que llegan y lo vacían en los costales, y luego pues sacan los costales a la orilla de la carretera con mucho esfuerzo y los van juntando, porque ya un costal lleno pues no lo pueden cargar, no lo pueden transportar. Y entonces pues a lo mejor tienen que contratar a un señor que tenga una camioneta para que vaya ahí y suban todos aquellos sacos que han llenado, y los llevan pues a una bodega, y ahí se queda el maíz. A veces ni siquiera es para ellos, sino para alimento de los animales. Pues es la alegría. La viña, el campo, la gran viña del Señor, que son las almas. Y tengo que decir, ¿valoro mi vocación apostólica? ¿Tengo conciencia en la presencia del Señor del gran don que me ha hecho al invitarme a trabajar en su viña? Y tengo conciencia también, en lo que se refiere a las almas, de lo que puedo darles, de lo que vale cada alma, de la terrible infelicidad que supone el pecado, de la terrible oscuridad que supone el no conocer a Jesucristo. Y pues seguramente nos ha alegrado encontrar en esta exhortación apostólica del Papa Francisco pues tantas cosas que nos suenan muy familiares, muy comunes. En primer lugar, esa invitación que hace, tomando las expresiones de San Pablo, el amor de Cristo nos urge. No eres un alma que se une a otras almas para hacer una cosa buena. Estás tratando de calmar el hambre de Cristo, el hambre del amor de Cristo, de tener la correspondencia de las almas. El amor de Cristo nos urge. Y luego nos dice otra cosa, pues que es también muy conocida por nosotros, que nuestro fundador la quiso expresar de muchísimas maneras. Cuando nos decía, por ejemplo, que en primer lugar oración, en segundo lugar acción, en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción, solo hasta el final, la acción. Dice, si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como una heroica tarea personal. O sea, no es un asunto nuestro. No eres alguien que se le ocurrió. No, es que qué onda te entró y qué raro eres porque pues estás pues con una idea muy extraña que nadie hace. Te dedicas a hablar de Dios, a llevar almas a Dios. Dice, no es una tarea heroica personal. Jesús es el primero y el más grande evangelizador. La obra es ante todo de Él, más allá de lo que podamos descubrir y entender. En cualquier forma de evangelización, el primado es siempre de Dios. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. ¿Y cuál es la clave del apostolado? ¿Cuál es la forma de ser apostolado? Pues es el celo por las almas, que es una chifladura divina de apóstol que te deseo y tiene estos síntomas. En primer lugar, hambre de tratar al Maestro. Hambre de tratar al Maestro. Pues yo no voy a poder hacer apostolado si antes no me lleno, porque no voy a comunicar unos contenidos, sino voy a ser presente a una persona. Voy a hacer presente mi alegría de haberme encontrado con esa persona. Mi mente trastornada de dicha por Jesucristo. Si no, tengo que encenderme. Tengo que estar ahí llenándome de la conciencia de ese corazón que necesita transmitirle su fuego al mío para que yo después pueda seguirlo transmitiendo. Por eso el apostolado es otra de las cosas que dirá el Papa. Es personal, es como el fuego. Yo no puedo encender un fuego a distancia. Yo tengo que llevar el fuego y ponerlo en contacto con aquello que deseo encender. Yo tengo que hacerme fuego, hazte fuego, entonces comunicarás el fuego. Es que mi afán apostólico no es muy grande porque no estoy muy encendido en Jesús. No estoy muy enamorado de Cristo. Si lo estuviera, no me compondría con nada sino cuando hablo de Él. Mi medicina es hablar de Jesús. Mi válvula de escape, porque pues se va encendiendo, como sucede con las ollas. Están tapadas las ollas y si se pone el fuego, pues puede volar la tapa. Pero si tiene una válvula, las ollas de presión, por ahí sale el vapor y ya, sigue encendiéndose, pero tiene una válvula, necesito hablar. Y como el Papa también nos recuerda, y es algo pues que tanto lo decía don Álvaro y que tanto lo repite el Padre, es que no son tiempos malos, es que hace la comparación con el Imperio Romano, y dice, bueno, pues que siempre ha habido dificultades. Siempre ha habido secularización, siempre ha habido pecado, siempre ha habido ignorancia, siempre ha habido oposición, pero el problema es efectivamente que nos urja la caridad de Cristo, que nos urja el amor del Señor. Hambre de tratar al Maestro. Por eso, como sabemos, pues ya pueden darnos indicaciones o decretos o notas o intenciones mensuales, o sea, el problema sale del fondo del corazón. El problema es que yo me quiera mover. Como nos dice también el Papa en el tercer capítulo, Es que bonito ver que es pues una exhortación apostólica, apostólica, o sea, realmente apostólica. Tercer capítulo habla de una iglesia en salida, que sale, que no es autorreferencial, que dice, ve, ábrete. No te quedes encerrada en tu casa, no te quedes los domingos en la tarde viendo películas, no pierdas tus fines de semana en planes autorreferenciales. Si supieras lo que vale un alma, ¿sabes a quién le puedes preguntar cuánto vale un alma? A Satanás. ¿Cuánto valen las almas? Te va a decir, para mí son unos bocados muy apetitosos. Y podrías preguntarse también a algún condenado, ¿cuánto vale tu alma? Te lo puedo decir desde el punto de vista de la profundísima infelicidad que tiene. Es que mi tiempo no es oro, mi tiempo es gloria. Como nos enseñó Juan Pablo II, voy a dedicar las tardes de los domingos a ir a las parroquias de Roma, una tras otra. Y como lo hiciste el Papa, sí, a los obispos, por ejemplo, no son príncipes, no se queden ahí en sus maravillosos palacios episcopales, salgan, tienen que oler a oveja, tienen que oler mal, porque huelen mal las ovejas, tienen que mancharse, que ensuciarse, que tocar las llagas, que sanar heridas. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. El apóstol se forma en largas horas de intimidad con el Maestro. Ahí se unen los corazones. No se trata tanto de hacer apostolado, sino de ser apóstoles. Es que ya te brota la labor apostólica por todos tus poros. Evangeliza siempre. No puede ser, por ejemplo, no sé, que haya alguna labor apostólica que no sea apostólica. ¿Para qué se puso entonces? ¿Para ganar dinero, para tener prestigio, para superar a las demás obras educativas? ¡Qué pena! Es que se nos perdió de vista, o sea, se nos confundió. ¿Qué pasaría en el mundo si esta labor apostólica no existiera? Pues, para efectos de Dios, nada. Seguiría todo igual. Ahí no te encuentran, Jesús, no eres el centro. En esa labor apostólica no es el sagrario el centro de todos los corazones, sino otras cosas humanas. Pues así es el apóstol en las largas horas de intimidad con el Maestro. Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Vayan por todo el mundo, prediquen de todas las maneras. O sea, todo es apostolado, o todo debería ser apostolado en nuestra vida. Se cuenta de San Francisco de Asís, que una vez le dijo a otro fraile, le dijo, vamos a hacer un apostolado, vamos a una misión, vamos a evangelizar, acompáñame. Y entonces salieron del convento y estuvieron caminando por las calles de la ciudad, una calle y otra calle, y por aquí y por allá, y al final regresaron al convento. Y el fraile le preguntó a San Francisco, pues, ¿qué pasaba? Que no habían hecho nada, que no habían evangelizado. Y le contestó diciendo, pues, que con nuestra presencia evangelizamos. Decía, evangeliza de todas las maneras posibles. Si hace falta, emplea las palabras. Pues evangelizas con tu sonrisa, con tu amabilidad, con tu preocupación por cada persona, con tu interés real, lógicamente con tu oración, con tu ejemplo de vida, con tu sobriedad, con no tener ningún hábito mundano, con estar por encima de las cosas materiales. Estás evangelizando. Por eso la primera evangelización, como sabemos, pues la que hacemos en nuestro propio centro, con nuestros hermanos. ¿Cómo los ayudamos a llegar a Dios? Y el Papa también, pues nos dice, pues otra cosa que es, yo no sé si, dice aquí que preguntó, que estuvo preguntando, cuando escribió esta exhortación apostólica, que le estuvo preguntando a distintas gentes. No dice quiénes, a lo mejor le preguntó a algunas personas de la obra, porque realmente es curioso que hable del apostolado personal, cara a cara, o uno a uno. Yo por lo menos no recuerdo que de esa manera tan, pues así como tan directa, se haya explicado en algún otro texto del magisterio. Pero bueno, pues no sé, si no tengo ni idea, nadie me ha dicho, pero qué bonito es ver que es precisamente lo que nos enseñó San José María. El primer momento es un diálogo personal, provocar el diálogo, donde la otra persona, la otra, no yo, yo no llego a echar rollos, la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que le llenan el corazón. Confidencia. La amistad provoca confidencia. ¿Qué tienes en tu corazón? Solo después de esta conversación, ya cuando me ubiqué, es posible presentarle la palabra de Dios. Pero siempre recordando el anuncio fundamental, el amor personal de Dios que se hace hombre, se entrega por nosotros y está vivo, ofreciendo su salvación y su amistad. Ese es el anuncio fundamental. Cuando nos has dicho, y lo vuelve a decir también aquí de varias maneras, que lo primero es el querigma, lo primero es el anuncio. Ya después viene la catequesis, por ejemplo. Es que si yo empiezo a decirle todos sus pecados y que vive en pecado y que está muy mal y que no sé qué, pues claro que no va a aceptar el mensaje que traigo. Pues no, mira, el primer mensaje es el amor personal, el amor de Dios por ti. Se hizo hombre por ti, murió por ti. Está vivo. Está esperándote. Es Él, Jesucristo. Está como pan para decirte, cómeme, prepárate para comerme, prepárate para recibirme. Es el anuncio que se comparte con una actitud humilde y testimonial. Yo no soy superior, yo no soy el maestro. Actitud humilde y testimonial, o sea, es que antes está mi propio ejemplo. No voy a contradecir lo que te estoy diciendo, pues no sé, es que yo te invito a que seas más espiritual y me vas a decir, pues tú no seas tan mundano, o sea, ¿cómo me estás hablando de esto, del amor a los pobres o de la sobriedad, cuando veo que estamos aquí en un super restaurante echándonos unos vinos carísimos? Pues no, es un antitestimonio, una incoherencia. A veces se expresa de manera más directa, o a través de un relato, o de un gesto, o de la forma que el mismo Espíritu pueda suscitar en una circunstancia concreta. Yo sé, de cualquier manera. O sea, evangeliza de todos los modos posibles. Y haz presente a Cristo. Y luego dice, es bueno que este encuentro fraterno termine con una breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona ha manifestado. Bueno, es que yo tengo que enseñarte a hacer oración. Yo tengo que ayudarte a ver cómo le haces para que te comuniques con Dios. Porque al fin y al cabo, lo importante es que entiendas tú que eres su interlocutor. O sea, que Dios está contigo, que le puedes hablar, que lo puedes oír. Así percibirá mejor qué su situación queda en la presencia de Dios. y reconocerá que su palabra realmente le habla en su propia existencia. Bien puede decirse, hijos de mi alma, dice don Álvaro, que el fruto mayor de la labor del Opus Dei es el que obtienen sus miembros personalmente con el apostolado del ejemplo y de la amistad leal con sus compañeros de profesión en la universidad o en la fábrica, en la oficina, en la mina o en el campo. Es un trabajo de irradiación de ejemplo y de doctrina, constante, humilde, silencioso, pero eficacísimo. ¿Qué podría decirme Dios en un examen sincero? Si tienes mucho celo apostólico, eres muy apostólico. No te voy a mencionar de esto de una persona fulanita. Pues es muy piadosa y muy apostólica. ¿Sí? Qué bueno. Es muy apostólica. Me dio gusto que tuviera fama de ser muy apostólica. Ahora pueden decirse de todos vosotros, fulanita, qué apostólica. Qué apostólica. Siempre está como con ese punto de vibración apostólica. Y supera las dificultades. Que el Papa también nos habla, pues como decíamos, con ese lenguaje tan, tan claro que emplea, nos habla que rompamos los esquemas aburridos, dice, porque la propuesta cristiana nunca envejece. Si yo lo presento de modo aburrido, es que pues, se me ha hecho aburrido, tengo que volver a hacerlo nuevo. No pretendamos encerrar este mensaje, porque nos sorprenderá siempre con su constante creatividad divina. Hay que volver a la fuente y recuperar la frescura original. Pues danos, Señor, celo apostólico, celo por la salvación de las almas, conciencia de que me has invitado a colaborar contigo. No permitas que mi vida sea una vida estéril. Qué triste, una vida estéril, una incoherencia. Como decía San José María, es inconcebible. Sería una falsedad, una doble vida, una comedia, la vida de un hijo mío que no dé frutos abundantes de apostolado. Os digo una vez más que ese hijo mío estaría muerto, podrido, y anfete. Es que reaccionemos, bueno, Señor, no quisiera yo nunca tener pues esta como pasividad, esta autorreferencialidad. Voy a ir más y más pues a las periferias, a salir a cualquier periferia existencial, porque ese es el sentido de mi vida y es el sentido de mi vocación. Opus Dei, opus apostolicum, sería inconcebible, no se entendería que no tuviéramos esta vibración, este celo, que no volviéramos a tomar conciencia de que el Señor nos ha dicho, ven a trabajar a mi viña. Quiero que tengas la alegría de colaborar conmigo en esto que es tan dulce y tan reconfortante, la salvación de las almas, en el trabajo de esta viña de mi Padre, que la cuida, que la protege, que supone para Él como también su más grande dicha. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.